SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Antes de hablar de otros jugadores precoces, dejadme preguntaros si en vuestra vida Galderto ha sido precoz en algo o todo lo contrario.
La delincuencia juvenil. En liarla. No, yo tengo un amigo que dice que la mejor manera de fracasar en la vida es levantar expectativas, y yo no las levanté nunca. Entonces todo lo que me pasa en la vida calma a mi madre, que me mira con ojitos de orgullo, porque fui un desastre hasta las 35 años.
Sí, yo fui precoz en varias cosas. Yo, por ejemplo, mira, era el chico que leía las lecturas, evidentemente, en misa. Desde muy pequeño.
Allí en el altar.
A las señoras del pueblo le gustaba mucho verme encargarme de alguna de las lecturas.
Oye, yo no puedo evitar pensar en la imagen de Rafa en el altar,
en el altar
la carta de San Pablo a los Corintios.
Y os acordáis que había una que llevaba Salmo responsorial.
Sí, sí,
y
sí.
Yo ahí miraba a la gente a los ojos y alzaba así un poquito las manos y decía: en el centro del mundo nos encontraremos. Cosas así. Yo
qué pensé, miedo me está dando.
Era magnífico.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
Ya era hora de decirlo, de una vida ganada a la perdición en Bilbao y un lector de homilías en Galicia está hecha esta sección a la que llamamos La Dupla y que pretende cada semana entender los misterios de la vida a través del fútbol. Y miren, que la vida tiene misterios. Galder Reguera en Radio Bilbao, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Tú eres consciente? Bueno, yo también debería empezar a ser consciente de que compartes sección con el ganador del premio Puro Cora por, leo textualmente, su labor de articulista capaz de abordar con soltura múltiples ámbitos.
De monaguillo, autor premiado, Ángel, no estamos a la altura de nuestro querido Rafa.
Y además compartes espacio con un acaudalado columnista, porque Rafa Cabeleira, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enhorabuena por ese premio, pero ¿es premio pensionado?
Bueno, está un poquito pensionado, no voy a decir la cantidad porque tampoco quiero presumir, pero sobre todo lo importante es el premio en sí, ¿no? El reconocimiento que me dan en mi tierra y en mi casa. O sea, estoy muy, muy contento.
¿Pero tú crees que es normal que una persona que cree que para calentar el pijama hay que ponerlo en el microondas? O sea, esta misma persona gana un premio de renombrado prestigio.
De renombrado prestigio. Bueno, no me lo dan por calentar pijamas, ¿no? Me lo dan por otras cosas, pero sí que es sorprendente, ¿no? Que a mí me den un premio en algo. Yo creo que cuanto antes lo trinque mejor, no vaya a ser que se arrepientan.
Que se enteren que calientas el pijama en el microondas.
Seguro que se enteran, porque, por ejemplo, Blanca, la presidenta del Grupo El Progreso, que es el grupo que da este premio, es oyente del Hoy por Hoy, de La Dupla, todos los lunes, o sea que aprovecho para mandarle un beso, darle las gracias y pedirle, por favor, que no se arrepienta, que intentaremos hacerlo todavía un poco mejor.
Bueno, esta semana yo me alegro mucho, que te den estos premios y este reconocimiento que te mereces una barbaridad.
Bueno, no sé si me lo merezco, pero como decía Di Stéfano, lo trinco.
No, yo creo, tríncalo, sí. Invítanos a algo,
invítanos a algo
y merecidísimo. Mira, esta semana tocaba conocer a los semifinalistas de la Copa del Rey. Estará entre los cuatro el gran favorito, el Barça, quien superó no sin dificultades al Albacete.
Se acabó, pasa el Barça, que está en semifinales. Hasta aquí la aventura colosal del Albacete. Se acabó en el Belmonte, Albacete 1, Barça 2.
Solo ha pintado.
Y también la Real Sociedad en semis por tercer año consecutivo. El Atlético de Madrid, que cuajó el mejor partido del año tras ganar 0-5 a domicilio en Sevilla al Betis. Y el Athletic Galder Club, gracias a un gol hecho entre los Williams, los Brothers.
¡Gol del Athletic! ¡Gol de Iñaki! ¡Se lo curran! ¡Se lo fabrican los hermanos! ¡Los brothers! ¡Conduce el pequeño! ¡Nico por la banda derecha! ¡Se la pone al mayor Iñaki, que se conviene! ¡Remata la buchaca! ¡Marca el Athletic! ¡Se pone por delante!
Por fin, Galder, una buena noticia.
¡Ay, sí!
¡Qué
¿Sabes cómo grité el gol? ¿Cómo me alegré por los dos? Bueno, decía Iñaki que es el primer gol que puede dedicar a su hijo. Vendrán muchos más que le dedique todos los anteriores. Y me acordé del imbécil que vandalizó de nuevo el mural de los Williams, que son dos chavales que tienen un compromiso máximo con el club, con los colores, y la verdad es que es un regalo tenerlos con nosotros.
Acordarse de un imbécil en un momento de alegría es tan Galder, ¿verdad?
Es que ¿sabes qué pasa? Que justo el día anterior alguien volvió a vandalizar el mural que habían pintado con los Williams. ¿Os acordáis que ya pasó anteriormente?
Sí.
Y yo creo que en todas las familias hay alguien que no se comporta, y a esta gente hay que decirle que se busque otro club, que hay muchos que no tienen por qué ensuciar el nuestro, ¿no? Y me da pena porque yo tengo buena relación con Iñaki, a Nico le conozco menos, y sé que es un chico de 10 con un esfuerzo maravilloso por el club, que siempre lo da todo, y es alguien al que quiero mucho. Entonces, como sabía que llevaba esta temporada tan mala y lo estaba pasando mal, y encima vienen estas cosas, pues te da cosita. Pero vamos...
Esto que dices, Galder, me parece muy importante, ¿no? Por esa afición que tiene la gente a deshumanizar a los otros, ¿no? Y en el caso de Nico Williams, él venía de una lesión, es decir, ha pasado un año complicado. Esto no lo pueden entender este tipo de gente.
Pues parece que no. Mira, hace unos días Manix Lozano, jugador del Atlético en el Racing, falló un 1-1 contra el Barcelona en Copa, que podía haberle llevado a la prórroga al partido, y yo estaba leyendo las redes sociales y decía, si este chico tiene 18 años, ¿cómo se puede decir eso de alguien que además ha hecho un desmarque maravilloso, se ha plantado delante del portero y el Joan García le sacó una mano increíble? Y el otro día se rompió el cruzado.
Sí.
Y pensaba, joder, son niños y al final hay que acompañarles y hay que humanizar un poco, pero en general todo. Y a mí me da especial pena porque yo creo que uno de los valores máximos del club es que, como jugamos con gente del entorno, esos que están en el campo, ellas o ellos, son nuestras hermanas, son nuestros hermanos, nuestros primos, nuestras primas, y a un hermano no le abucheas ni le gritas en determinado tipo de cosas. Y quien no entienda esto, pues ya lo digo, que se busque otro club.
Pero fijaos, por ejemplo, lo que pasó ayer en Valencia, que a mí me parece bastante triste, ¿no? La pitada y los insultos que está teniendo que soportar Carlos Corberán, un entrenador que el año pasado cogió un proyecto prácticamente desahuciado, que fue capaz de mantener al equipo en primera división, que le siguen destrozando el equipo verano a verano, no hay más que ver cómo está Valencia y el entorno del Valencia, y sin embargo ayer después de perder contra el Madrid, el estadio o parte del estadio la toma con él, ¿no? Sí. No tiene ningún tipo de memoria el fútbol, es más fácil deshumanizar que recordar lo bueno, es terrible.
Uh-huh. Oye, voy a proponer aquí una cosa, ahora que estamos los tres, podríamos tener derbi de la dupla en la final de la Copa del Rey, ¿no?
Bueno, a mí no me importaría.
¿No?
Yo comentaba en el pasillo con Sergio Castro que el peligro es la Real Sociedad.
Pero a ver, se cruza el Athletic de Galder con la Real Sociedad, sí, y el Atlético de Madrid de Marcos con el Barça de Rafa y mío. Hombre, si la final fuera un Athletic-Barça, no estaría mal, ¿eh? Verlo todos juntos.
Estaría bien, estaría bonito, sí. Aunque yo tengo que decir que a mí las finales con el Barça no me traen especiales recuerdos, pero algún día cambiarán las tornas. Sí.
Incluso podríamos hablar con Louzán y protagonizar una especie de show del descanso, ¿no? Como el de ayer de Bad Bunny en la Super Bowl. Yo creo
pues
que,
mira, no me parece mala idea.
Yo creo que es una gran idea. El año pasado creo que lo dieron Alaska y Mario. Yo no veo en qué somos peores Galder y yo que Alaska y Mario.
Como nos pongan a bailar, lo va a ver todo el mundo, Rafa.
¿Viste? Y mira, y si me sumo yo a vosotros ni os cuento. ¿Viste Bad Bunny ayer?
Sí, sí, claro. Sí,
¿Y
sí.
hay alguna comparación con Alaska y Mario? ¿Se puede comparar en algo?
Bueno, se podrían llegar a tocar en los extremos si los estiramos muchos, pero más allá de eso no hay comparación en nada, ¿no? Ni desde la intención de enviar un mensaje a la puesta en escena, a todo en general. Yo creo que la actuación de Bad Bunny ayer es para que cualquier persona con un mínimo de humanidad se sienta reconfortada, se sienta orgullosa. Y en cambio la de Alaska y Mario el año pasado, hombre, yo creo que no irían los tiros por ahí precisamente.
Mira, esta mañana, más allá de comentar la actualidad como estamos haciendo, queríamos echar un vistazo más allá de los años del fútbol, para repasar cómo y con qué calidad de vida se han ido reinventando los jugadores cuando, uh-huh. cuando dejan de jugar, cuando dejan el césped de manera profesional. Algo que podríamos acotar en el tiempo entre el portero Julio Iglesias, después cantante y ahora revisionado en el bar de los comportamientos.
De tanto correr por la vida sin freno.
A la hora también cantante y antes gran central, Sergio Ramos.
Cosa que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme. tú me pediste que vuelva.
Un Sergio Ramos, que es en sí mismo muchos otros Sergio Ramos, porque creo que va a realizar además algunas peleas de boxeo.
Wow.
Y además, en los días impares de su agitada vida, cuando le deja libre, negocia junto a un grupo inversor la compra del Sevilla. Es decir, qué actividad tiene. Bueno, ahora vamos a entrar con los jugadores, pero vosotros, canciones y boxeo aparte, ¿habéis tenido la necesidad de reinventaros, Rafa, en alguna ocasión?
Bueno, pues hasta hace pocos años todo el tiempo, ¿no? Yo creía que me tenía que reinventar casi cada 3 meses, que es cuando suelen acabar los contratos de prácticas. Y a partir de ahí siempre había que buscar un nuevo horizonte porque, como decía mi padre, el niño no vale para nada. Pero bueno, esperemos que no tengamos que volver a reinventarnos otra vez.
Bueno, ahora ya tienes un premio. Ahora ya tienes la carrera hasta el final. Bien.
Una de las cosas que dije cuando me lo dieron es que ahora que me dan un premio sobre periodismo, no puedo negar que soy periodista ya, ¿no? Tendré que aceptar que me llamen periodista.
Ahora ya sí. ¿Y tú, Galder?
Bueno, yo estudié filosofía, o sea, me reinvento todos los días, es lo que me enseñaron, sí. Yo les suelo decir a mis hijos que cuando les pregunten de qué juegan, digan siempre donde me pongan y siempre bien. Y un poco la actitud que tienes que tener cuando eres licenciado en filosofía es esto, porque por tu licenciatura no te van a contratar. Entonces sí, estoy acostumbrado, aunque tengo que reconocer que me he hecho mayor, ¿eh? No sé qué haría yo ahora si mañana me dan el finiquito, a qué me iba a dedicar.
¿Pero tienes algo pensado, Galder?
¿Un plan B siempre?
Sí, ¿tienes un plan B?
No, qué va.
Nada, cero.
No, estoy bastante con los planes A como para pensar en B. ¿Tú tienes algo ahí en la recámara?
No lo tengo pensado, pero no me importaría. A mí no me importaría probar suerte en el mundo, por ejemplo, del humor.
¿Eh? Esto ha sido...
Pero, yo creía que te dedicabas a eso.
¿Sabéis quedado ahí en silencio?
No, estos segundos de silencio
ha sido terrorífico.
Han sido muy importantes, ¿eh?
Pero escribes en serio.
Sí, lo digo en serio. Me gustaría, no sé, dedicarme a... No al chiste puramente, pero igual algo tipo de relación.
¿Pero tipo monólogos?
Sí, el stand-up y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se me podría dar bien. No,
yo estoy convencido de que se te podría dar bien.
Yo creo que
yo te puedo dar tu primera oportunidad en un programa, en un bolo que tengamos, ¿eh? No te vengas arriba.
Se puede intentar.
Bueno,
pero ese silencio no ha augurado nada bueno.
No, has visto que los dos nos hemos quedado como, ¿quién habla primero?
¡Qué horror!
Más allá de las reinvenciones de Cabeleira, es verdad que muchos jugadores, antes de dejar de ser profesionales, ya indican un poco por dónde van a ir. Es el caso, o sería el caso, Galder, de Gareth Bale, ¿no?
Sí. Los futbolistas tienen una jubilación muy, muy precoz, a los 35, 36, si tienen suerte, ¿no? Entonces ya tienen que ir pensando a qué se van a dedicar. El problema es cuando empiezan a dedicarse a eso antes de retirarse, cosa que pasa mucho con esos futbolistas que han firmado un contrato de muchos años y ya se dedican a otra cosa y no a lo suyo. Y Gareth Bale, él empezó con el golf siendo jugador, y la sospecha en Madrid es que se dedicaba más al golf que a entrenar fútbol, y él lo corroboró con aquella pancarta famosa, maravillosa, que ponía golf, Gales, Madrid, y en ese orden.
In that order.
Y luego también hay otros, porque decíamos lo de Sergio Ramos y el boxeo, pero hay otros amantes de la lucha, el exportero del Werder Bremen, Tim Wise, y el Pressing Catch.
Sí. Y si veis una foto, alucinas, porque, bueno, yo creo que ya de portero tenía
imagen, pinta.
Un poco de marinero fuerte. Tarugo, sí. Enterrador, una cosa así. Pero sí, se dedicaba a eso, decidió dedicarse a eso. Y es una buena salida para los porteros, porque los porteros, una de las cosas que les enseñan en formación es saber caer. Y esto es lo que tienen que aprender, es a saber caer y entender también que está pactado, o sea, que no le vaya a pasar como el Hulk Hogan este de Muchachada Nui, que creía que todo era verdad,
sí.
Y se enteró por un post.
Sí.
Bueno, y también están acostumbrados a que le griten mucho los porteros.
Cierto.
Y en la lucha libre también tienes que estar un poco acostumbrado a eso, ¿no?
Y hay otro ámbito en el que también se ven cómodos ciertos exjugadores con distinta fortuna, por ejemplo, Eric Cantona.
I had to work hard, you know, dig deep inside. I need something to fill me up when I was in my own, something to aim for, you know.
Sometimes we forget that you're just a man.
I'm not a man. I am Cantona.
I am Cantona. Yo siempre he sido muy fan de Eric Cantona. Además de un enorme jugador, Rafa siempre fue muy teatral en sus actuaciones en el campo también.
Sí, yo tenía una compañera de instituto que era muy fan de Eric Cantona y me enseñó una pequeña canción que dice que cantaban los niños de Manchester, que era Oh, Cantona, run away with the teacher's bra. No sé si lo he dicho bien, pero es algo así como Cantona sale corriendo con el sujetador de la profesora, ¿no? O algo así debe de ser.
Sí, sí.
Y siempre me quedé con esa coplilla ahí, sí.
Y hay algunos nombres entregados al cine, como el del ex central del Wimbledon, equipo del que hemos hablado en más de una ocasión en la dupla, Galder Vinnie Jones.
Sí, es una historia muy curiosa porque cuando Guy Ritchie estaba escribiendo Lock and Stock, que fue su primer largo, Lock and Stock and Two Smoking Barrels, había un personaje que era un tío que se dedicaba a dar palizas. Y entonces él contaba que él lo estaba escribiendo pensando en Vinnie Jones, y cuando empezaron el casting dijo, ¿por qué no llamar al propio Vinnie Jones? Que recordemos que era este jugador inglés central con cara de zumbado, que tenía todos los récords negativos de la Premier League, la expulsión más temprana, mayor número de rojas, y era conocido como, bueno, como el jugador más duro, ¿no? Entonces, bueno, fue un paso natural, y la verdad es que el tío lo borda. Él sale en esta y sale también en Snatch, Cerdos y Diamantes.
Sí.
Y lo borda, es un actorazo, ¿no?
Sí, sí. Antes de eso, acordaos que había grabado un vídeo de estos de VHS, como se grababan antes los de Jane Fonda y esta gente para hacer aeróbic. El suyo era cómo lesionar a un rival, ¿no? Era tremendo, Vini.
Oye, ¿os acordaréis que estuvo la hija de Justin Fasano con nosotros hace aproximadamente un año y pico? Ella me dijo que ella conocía mucho a Vinnie Jones porque su padre, John Fasano, era el delantero de aquel equipo, y me dijo que era una persona excelente. Es curioso eso de cómo en el campo es un leñero tremendo y un tío sin escrúpulos, y luego en el día a día
es un gran tipo. Y luego hay casos un poco sorprendentes, ¿no? Aquellos jugadores que deciden dedicarse a cosas que en principio nadie podría imaginar, como Jeremy Mathieu, triplete con el Barça, vendedor en una tienda de deportes, como vendiendo aspiradoras, por ejemplo, que es el caso de Thomas Brolin. ¿Quiénes eran y por qué se dedicaron a esto?
Pues yo creo que porque no tienen nada que hacer, ¿no? Por hacer algo, que diría...
Pero ellos teóricamente tendrían la vida solucionada, porque estos son de la época de cobrar bien, ¿no?
No estoy tan seguro en el caso de Thomas Brolin, que es principios de los 90...
Bueno, él
quizás,
menos, sí.
Sí, quizás no haya firmado contratos tan buenos como los de Jeremy Mathieu, pero el francés sí, el francés estaba en el Barça del triplete, jugó en el Valencia, jugó en Sporting de Portugal, en la selección francesa, o sea que por ahorros no debe de ser. Pero me llama mucho la atención, ¿no? Esto es algo que haría, por ejemplo... Mi padre es una persona que tiene que hacer algo siempre, que no sabe jubilarse. Yo creo que Mathieu es un poco esto, ¿no? De repente un día se ve en casa sin hacer nada y dice, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Pues va al periódico, busca trabajo y se planta en Intersport, que es una cadena de estas de tiendas de deportes estilo Decathlon, y allí lo está de dependiente con su chalequito y su chapita en el pecho, que pone Jeremy Mathieu dependant.
Es un mensaje bonito, ¿eh?
Sí,
claro.
No hay que trabajar solo por dinero. Yo esto lo digo mucho a mis hijos. Hay que buscar un trabajo que te ayude a llevar los días también, ¿no?
Y yo te recuerdo, Rafa, que nosotros cuando estuvimos en Logroño compartimos mañana con el gran Tato Abadía, que ahora tiene, regenta, es suya, una tienda de quesos.
Una tienda de quesos. Y qué feliz. Bueno, iba a decir qué feliz estaba. Tampoco es que estuviese muy feliz, ¿eh?
No, es verdad.
Sí, el Tato estaba un poco... Bueno, pues se había montado aquel negocio en la familia y tal.
Pero
y había
tampoco
sacado adelante...
Tampoco es que me guste mucho.
No estaba muy emocionado el Tato con la quesería. Le mandamos un abrazo también.
Y luego está esa navaja suiza llamada Gerard Piqué, empresario, creador de fútbol distópico, la Kings League, de un mundial de globos, de una versión de la Copa Davis de tenis, hombre anuncio, junto a su amigo Casillas.
Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Con Uber Eats la liga es mucho mejor, si tienen de todo.
¿Tienen manitas?
Pues mira, de
¿dirías, Rafa, que es el caso más polifacético que se recuerda de entre los exjugadores?
Probablemente sí, por lo menos en el fútbol reciente, ¿no? Y además del más polifacético, tiene también un punto del más pesado, ¿no? Yo creo que incluso hay que ser muy culé para perdonarle tantas barbaridades como hace Gerard Piqué, que yo muchas veces no entiendo por qué las hace, ¿no? Yo entiendo que debe ser un poco por seguir apareciendo en los medios, seguir teniendo cierta visibilidad, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Que una persona que ha ganado tantísimo dinero, en este caso sí que no hay ninguna duda de que ha ganado muchísimo dinero, tenga la necesidad, por ejemplo, de hacer un anuncio de Uber Eats.
¿Tú crees que es un poco excesivo también el caso de Piqué, Galder?
Yo creo que es todo lo contrario a Mathieu, sería la otra parte de la moneda. Yo me acuerdo una entrevista que daba Piqué cuando se reveló que estaba de comisionista en lo de la Supercopa y Arabia, etcétera.
Ah, eso, comisionista.
Y le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y él decía, es que me muevo en círculos donde la gente gana mucho dinero y yo quiero ser el mejor en todo. Y es uno de los problemas de estos tiempos que vivimos, ¿no? De gente que tiene cantidades desorbitadas de dinero, nunca ve el límite. Y cuando alguien gana muchísimo, otro deja de ganarlo. Yo creo que el mensaje en general para los futbolistas es: te vas a retirar con 35, vive, aprende a vivir y sé feliz. Y para eso muchas veces hace falta una labor, que el trabajo no es solo, bueno, un cambio de tiempo por dinero.
No, y aprende ya no solo económicamente, porque tú decías esto, que necesita más dinero, pero también tienes que aprender a gestionarlo emocionalmente. Es decir, que vas a dejar de ser una persona a quien los fans paren por la calle, que no puede dar un paso. Eso hay que gestionarlo también.
Sí. Y es difícil dejar de ser reconocido. Yo he conocido a algún futbolista que estaba ahí en el umbral de la retirada y le preguntabas, bueno, ¿qué tal? Y dice, bueno, veo el momento de ir por la calle, que no me conozcan, me voy a ir a vivir a Corea del Norte, donde no me conozca nadie. Y dos meses después estaba haciendo anuncios, o en la radio, o de embajador de la liga, esas cosas que son como para frigorar. Tiene que ser difícil, sí. Pero cuando tienes una labor, cuando tienes algo que te ocupa el día a día, en general la vida es más feliz.
Cara, y he dicho lo de reinventarme en humorista, pero como comisionista también me veo.
Aquí nos hemos hecho pausa, nos hemos reído. Rafa Galder, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.